Santiago capítulo 3, versículo 1 al 6. Leo. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de frenar todo el cuerpo. Y aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor y Dios y Padre, nosotros damos gracias a ti por tu palabra. Tú dices en tu palabra que busquemos tu poder, que busquemos tu rostro. Señor, danos de tu poder, danos de tu rostro en esta hora. Padre, nosotros hemos escuchado este pasaje en otros momentos, pero Señor, danos más para poder entenderlo y para poder aplicarlo a nuestros corazones. Danos la gracia en Cristo Jesús de poder tomar esta palabra y guardarla como lo que es nuestra vida. Señor, ayúdanos, bendícenos. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bien, el título del mensaje es La necesidad del dominio de nuestra lengua. La necesidad del dominio de nuestra lengua. Nosotros vimos en el mensaje anterior cómo la lengua es un instrumento que puede ser de bendición, como así de gran maldición. A tal punto que el mismo texto en Santiago capítulo 3, versículo 1 nos dice que muchos no deberían ni pensar en ser maestros por el problema que tienen en la lengua. No deberían ni abrir la boca para enseñar a otros, porque recibiremos mayor condenación. Si realmente nosotros entendemos lo que dice Romanos capítulo 2, de que cada uno de nosotros comparecerá ante el tribunal de Dios y donde seremos juzgados por nuestras obras, ya sea judío o griego, no importa quién sea, ya sea gentil o sea un religioso fiel, no importa, cada uno de nosotros seremos juzgados por nuestras obras y por nuestras palabras. Muchos de nosotros temblaríamos ante la idea de siquiera pararnos a decir algo, porque tendremos que dar mayor cuenta. Por eso el texto dice, hermanos míos, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Desiste de eso. Porque el juicio será mucho mayor al que mucha responsabilidad se le da. Debe de temblar. Alguien en la Escritura habla de que algunos han trabajado como que para recibir pocos azotes. Trabajaron tanto y se esfuerzan tanto para recibir pocos azotes. Porque el Señor al que servimos es un Señor justo. Él no exige más de lo que ha dado, pero no exige menos de lo que debe de exigir. Y cuando uno es llamado por el Señor, realmente debe de andarse, como dice Hebreos, con temor y temblor. Con temor y temblor. Pensando muy bien en lo que se dice. Pensando muy bien en lo que se expresa. Santiago nos introduce en los versículos 3 al 6 sobre el poder que tiene la lengua y la influencia que la lengua posee Y de manera especial me llama la atención que en estos versículos no solamente está hablando del poder de la lengua, sino el poder de la lengua sobre nosotros, sobre mí. Nosotros pensamos que podemos controlar las cosas. Sin embargo, Santiago nos dice, ni aun tu lengua puedes controlarla, aun siendo pequeñita. Dice el versículo 8, ninguno puede domar la lengua. Nadie puede domar la lengua. Aún utilizando de sabiduría personal, uno podría decir, yo en ciertos momentos logro controlar mi lengua. Logro alcanzarla antes de que salga por ahí y comience a estropearlo todo. Sin embargo, nosotros no podemos decir que en todo tiempo tenemos control de nuestra lengua. Necesitamos sabiduría celestial. Necesitamos la palabra de Dios taladrando, golpeando nuestras mentes, hablando nuestros corazones para poder vencer la lengua. Hermanos, debemos reflexionar en el uso que estamos dando a la lengua, porque el uso que le damos a la lengua habla de dos cosas de manera particular. En primer lugar, habla del estado en el cual nos encontramos. Muchas veces cuando estamos muy cansados, hablamos de más, ofendemos fácilmente, nos airamos fácilmente, decimos cosas que en otro momento, con tranquilidad y claridad de mente, no lo hubiéramos dicho. La lengua se nos va adelante. Sin embargo, también la lengua no solamente en esos momentos de dificultad se nos va adelante, sino que también la lengua habla en segundo lugar, no solamente nuestra condición en la que nos encontramos posiblemente espiritualmente, sino que también nos coloca en una situación de mucho peligro. Nuestra lengua no solamente es un detonante que nos habla de lo que está pasando en el corazón, porque la Biblia dice claramente que la abundancia del corazón habla la boca. Es un detonante, te dice, ¿qué está pasando en tu interior? Pero en segundo lugar, con nuestra lengua podemos salir de un estatus y llegar a otro. De un punto y llegar a otro. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde. Realmente la lengua tiene un poder de influencia sobre nosotros mismos y sobre también los demás. Y es muy posible que si en este día, amado hermano, no prestas atención con mucho cuidado a esta palabra que Dios trae a nuestros corazones, tú mañana, o puede ser que ahorita mismo, después que termine el culto, te conviertas en un instrumento, como lo fue el apóstol Pedro en un momento, para el Señor Jesucristo, en el mismo Hijo del Diablo. Es un instrumento de Satanás. Si no prestas atención a tu lengua, a lo que sale por tu boca, puedes, al salir de este lugar, convertirte en un instrumento escogido por Satanás para destruir tu casa, tu esposa, a tu esposo, la iglesia. Por eso, de ahí la importancia de nosotros meditar en esto. Realmente la lengua puede ser un medio de bendición, pero descuidada, definitivamente será un medio de gran maldición, empezando por nosotros mismos. Yo quiero que veamos algunas ilustraciones que Santiago utiliza para hablar de la influencia de la lengua sobre nosotros mismos. La primera ilustración que utiliza Santiago es el versículo número 3. Dice, he aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Ponemos un freno en la boca del caballo, eso es lo que el caballo muerde. Y usted lo puede mover fácilmente hasta con una mano, si tiene ciertas habilidades, tiene destreza en esto. Los caballos son una evidencia de poder y fuerza en las Escrituras. Usted ve en las guerras y usted nunca encuentra a un burro. No porque sea bruto el burro, sino porque las Escrituras, el burrito, El asno es utilizado como una evidencia de paz. El Señor Jesucristo entró en un burro a Jerusalén, dando un testimonio, una evidencia de que él venía a ser. Era un príncipe, y un príncipe no de qué, no un príncipe guerrero, era un príncipe de paz. El mismo David también era utilizado el burro y no el caballo. El burro era utilizado también para defender al burro, que veo mucha gente se burló del burro. Era utilizado, fue utilizado por el rey David para darle su lugar a su hijo Salomón. Sin embargo, el caballo, encontramos el caballo en las escrituras como un instrumento de guerra y de batalla. Un animal portentoso, fuerte. Lo encontramos en Job, capítulo 39, versículo 19, el 24. Ahí se describe la fuerza del caballo. Vamos a leerlo allí, por favor. Para que usted pueda entender la descripción que Santiago hace. Job 39, versículo 19. 39, 19. ¿Diste tú al caballo la fuerza? ¿Vestiste tú su cuello de crines ondulantes? ¿Le intimidarás tú como a langosta? El resoplido de su nariz es formidable. Escarba la tierra. Se alegra en su fuerza. Sale al encuentro de las armas. Hace burla del espanto y no teme. Ni vuelve el rostro delante de la espada. Oye, ¿cómo es el caballo? Valiente, fuerte. Y el soplido de él sale por esas narices con gran fuerza para intimidar. El caballo se alaba por su fuerza y por su valor. Estos caballos, de los cuales lastimeramente nosotros no tenemos mucho contacto, esos caballos de guerra, apenas podemos ver los caballos que andan por ahí, por la calle. Evidentemente, esos pobres caballos muertos de hambre que andan con ellos, uno no puede compararlo con estos caballos de guerra. Ahora, observe los caballos de paso fino para que usted vea. Esos animales son bestias preciosas, fuertes, altas. Entonces, esa descripción es interesante. Y usted puede ver que a veces usted puede ver a esos jinetes que van caminando en su caballo de paso fino. Y son hombres delgaditos, frágiles, se puede ver hasta frágil comparándolo con el caballo. Sin embargo, con cuánta facilidad él mueve el caballo para la izquierda o para la derecha. Lo hace brincar, lo hace acostarse, lo que sea que él quiera, para lo que haya sido entrenado el caballo. Lo hace. ¿Cómo lo hace? Gracias a que él lo gobierna. El caballo es gobernado por el freno que lleva en su boca. A menos que no sea una película, usted nunca ve un caballo sin freno. Una película en la cual los caballos son bien entrenados para que haga lo que dice el que lo está montando. Todos los caballos llevan su freno, porque es la manera de gobernarlo. ¿Sabe lo que hace la lengua? Se convierte en quien gobierna al hombre. El texto nos está diciendo de la lengua. Si usted no controla su lengua, no es usted que controla la lengua, es al revés. Es la lengua, ese pequeño miembro que está en su boca, que lo controla usted y lo que le va a pasar de aquí a un poco de tiempo. Su boca. Estos animales fuertes son gobernados por la lengua. Un hombre, una mujer con poco dominio propio en su lengua, será gobernado por su lengua. Usted tiene un buen cerebro, un alma viviente que Dios le ha dado para que gobierne su naturaleza. Tiene un corazón. Sin embargo, muchos no son gobernados por ninguna de estas cosas, ni por su mente, por su intelecto, nada de eso. Muchos somos gobernados por la boca, por la lengua. Y comen por lo que sale de ahí. Esta ilustración es muy buena. Santiago dice aquí, nosotros ponemos frenos en la boca de los caballos para que nos obedezcan. Y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 5, voy a contrastarlo. Así también la lengua es un miembro pequeño. Se jacta. Ella se jacta de nosotros. Se burla de nosotros. Tú ves. Tú ves que tú no sabes nada. Mira el trabajo que estoy pasando. El trabajo que tú estás pasando. Yo te lo puedo pasar. Como decía un cassette por ahí, llamado El Cofre de la Sabiduría. Muchos dicen lo que piensan. Y es interesante porque a veces no se piensa lo que se dice. Y a veces cuando usted piensa, lo que usted va a decir, espérate, espérate, yo digo esto, se acaba esta reunión. Acabé con esto. Y muchos dicen lo que piensan. Lo sueltan. Sin meditarlo, sin pensar las consecuencias. Solamente lo dicen. He ahí el gobierno de la lengua. He ahí el gobierno, el terror de la lengua. Usted puede tener los mejores deseos de ayudar. Pero si no controló su lengua, ella se montará sobre usted. Y adivine quién será el caballo. Ella lo va a controlar a usted. Y usted va a ser el animal. Porque eso es un caballo, un animal. Una bestia. Eso es el caballo. No piensa, no razona. Se mueve a través del mandato que se le da. Tiene hambre, coge para allá, porque tiene hambre, tiene la barriga, eso es lo más importante para él. Cuando usted deja que su lengua lo domine, usted es el animal. Y no quiero ofender a nadie, pero eso es lo que está diciendo el texto. Así también la lengua es un miembro pequeñito, no quiere razonar, no entra en raciocinio alguno, pero él quiere jactarse de grandes cosas. Él se le sube arriba a la gente para gobernarlo. Y lo grande es que usted y yo comemos de lo que decimos. Las consecuencias, no es la lengua. Soy yo, este hombre responsable, que tiene que dar cuenta por todo lo que sale por esa bocota. Sin dominio y sin control. Cuando nosotros dejamos que la lengua gobierne, yo soy el caballo y ella es el jinete. Y no se ponga caballo de paso fino. Usted es uno de esos caballos que andan por ahí. Rialengo. ¿Cómo usted se deja gobernar por la lengua? ¿Cómo usted se deja gobernar por la lengua? Por eso el texto nos está hablando con mucha claridad y tratando de hacerlo muy sencillo para que el hombre entienda. Realmente, óyeme, es algo complicado vivir solamente. Vivir sin importar las consecuencias por lo que yo digo. Pero hay otra ilustración de las naves, versículo 4. Mirad también las naves, y aquí está hablando de barcos, para que los niños no vayan a pensar, ¿verdad?, que es una nave espacial. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Esos grandes barcos, no es como la película de los piratas, que usted ve que es un timón de este tamaño, y ellos andan así, le hacen así, ¡buah! Y da 800 vueltas. El timón es algo pequeño. Si usted va a un avión, usted ve ese animal de metal, monstruoso, y el hombre ahí es hidráulico, no tiene que estar haciendo de fuerza para que... Es suavecito, hacia adelante, hacia atrás, fuá, fuá, fácil que lo mueve. Él dice de las naves que andan en los barcos, esos barcos monstruosos, gigantescos, son gobernados por un pequeño timón. Así la lengua. La lengua es un pequeño timón. Cuando nosotros dejamos que sea la lengua la que gobierne, caímos fritos. Las naves para los hombres a quienes Santiago escribía eran los grandes barcos, grandes, majestuosos. Y Santiago quiere enfatizar que estas grandes naves son gobernadas, dirigidas. Y yo me pregunto, ¿qué nos dirige a nosotros? Y las consecuencias que yo vivo, las consecuencias que yo tengo en mi trabajo, los problemas que yo me busco o que encuentro, ¿cómo me llegan? Por el uso de la lengua. Por el uso de la lengua. Entonces, ese día tú fuiste al caballo. Ese día tú no fuiste al timón, fuiste el barco que es llevado por el mar, pero quien te gobierna es la lengua. La lengua no tiene señor. La lengua no tiene señorío. La lengua quiere hacer lo que ella quiere. Versículo 5, ella quiere jactarse. Jactarse, burlarse de las cosas grandes que ella hace, que hace contigo. De la vergüenza que te hace pasar. De eso que ella quiere jactarse, mi hermano. El fuerte viento impetuoso no dirige al barco. Las grandes y fuertes olas pueden chocar contra él. Lo que dirige al barco es el timón. ¿Cuál es el timón que dirige tu barco? Ay, no, mi hermano, cuando yo me cojo con una cosa y me voy por ahí, digo lo que tengo que decir. Ah, tú eres el caballo. Dígalo, caballa. Dígalo, caballo. Usted es el caballo. Usted es la bestia que se deja llevar por lo que sale por su boca. Es que lo que yo quiero decir lo digo. Ajá. Pues también tienes que llevarte las consecuencias de lo que tú dices, porque tú eres responsable de lo que tú dices. Santiago nos está tratando de hacer entender, hermanos, no somos más inteligentes cuando decimos lo que simplemente nos llega, porque es la verdad, porque tengo que decirlo. Usted no se ve, usted no es más inteligente por hacerlo. ¿Qué es lo que te gobierna? Santiago con sus ejemplos nos quiere enseñar que así como el barco es dirigido hacia la derecha o la izquierda, por muy pequeño timón que sea, el caballo es dirigido por el freno, nosotros los hombres, los niños, los adultos, mostramos también nuestra dirección, hacia dónde nos dirigimos. ¿Hacia dónde nos dirige nuestro hablar? ¿Hacia dónde nos dirige nuestro hablar? La lengua es un miembro muy pequeño, más pequeño que nuestras manos, cabezas y pies. Sin embargo, puede marcar el curso de mucha necesidad. Puede marcar el curso de una vida de gran bendición. Puede marcar el curso de una vida desastrosa. ¿Cuándo tú empezaste a tener problemas? Cuando le dije que sí. ¿Y por qué no preguntaste? Es que era una oportunidad. Y me salió. Tenía que aprovecharla. No lo pensaste, ¿verdad que no lo pensaste? No. ¿Buscaste consejo? No. La lengua te gobernó. Buen barco. ¿La lengua te gobernó? El curso de nuestra vida, de nuestra dirección y lo que somos, amados hermanos, muchas veces se va a determinar por lo que simplemente hablamos y decimos. Piensa hacia dónde te está llevando tu lengua. Mira tu matrimonio. Mira tu matrimonio. Y piensa hacia dónde te está llevando tu lengua. Piensa en tus padres. Mira a tus padres. ¿Qué dicen tus padres de ti? ¿Hacia dónde te lleva tu lengua? ¿Quién dirige tu vida? ¿Tu lengua? ¿Tu cabeza? ¿Quién lo dirige? Ese pequeño miembro quiere jactarse, burlarse, echarse a reír cuando te mete en todos esos problemas. Y después te va a decir, pedazo de caballo. Eso es lo que tú eres, un caballo. Yo te gobierno. ¿Y dónde está la lengua? En la boca. Tenemos dos cerrojos para la lengua. Los labios y los dientes. Y aún así, se nos va adelante. Y a veces solo lo usamos para sonreír. Tiene un uso mayor. Que esa boca tiene un uso mayor y más importante. Tienes una cabeza, lo sé. Pero no te has dado cuenta que muchas veces dices cosas sin pensar. Lo que pensaste lo dijiste. O mejor dicho, lo que se te ocurrió lo dijiste. Muchas veces decimos cosas duras sin pensarlo. Y lo único que decimos es, se lo merecía. Y esa palabra es simplemente un camuflaje para apoyar nuestra falta de dominio propio en la lengua. Se nos fue adelante. Estuve meditando en cómo la vida de algunos hombres de Dios muy piadosos, que fueron de mucha bendición para el pueblo de Dios, ellos tenían ese mismo problema, porque eso no es un problema de los dominicanos, que hablamos mucho. Es un problema de todo hombre. Juan Calvino, en una reunión en que estaba con un grupo de pastores, este reformador, nos dice el libro de Van Hanselman, en el libro Así fue Calvino, página 132, preocupado Calvino pidió una reunión de los pastores, los cuales se juntaron para una cena fraternal en la casa de uno de ellos. Y allí, dice Calvino, yo pequé gravemente. Escribió Calvino a Farel, no siendo capaz de contener mis nervios, estaba tan enojado que lancé palabras amargas por todos lados. Ciertamente que había motivo para la indignación, pero yo tenía que observar moderación al expresar mis sentimientos. Declaré que mi resolución era antes morir que firmar eso. Muy piadoso, ¿eh? Terriblemente piadoso, Calvino. Por fin me salí indignado del comedor. Otro pastor, Bucero, vino tras de mí y trató de aplacarme, volviéndome con los demás. Cuando volví a casa me sentí en tal exaltación extrema de sentimiento que no encontraba otro alivio sino en suspirar y llorar. Había metido la pata de tal manera en una reunión de todos los pastores para resolver un problema y él hizo del problema algo peor. ¿Por qué? ¿Tenía convicciones? Sí. Hasta podía morir por sus convicciones, según sus palabras. Pero lo que no tuvo fue dominio propio. Y su lengua lo hizo ver como un creyente sin dominio propio. O mejor dicho, para ponerlo más bonito y más espectacular, un pastor sin dominio propio. Eso habla, amados hermanos, de lo que puede lograr nuestra lengua. Te puede tener una reunión familiar y hacer de esa reunión familiar el infierno. Por no tener dominio propio en su lengua. Dejar que la lengua hable. Y después justificarse diciendo, ¡se lo merecía! Este es un breve ejemplo. Amados hermanos, si el curso de nuestra lengua muestra la dirección de nuestras vidas, entonces lo que tú dices o dejas de decir puede transformar el curso de tu relación con otras personas. Lo que tú dices o dejas de decir puede transformar tu ambiente de trabajo. Puede hacerte perder un trabajo. Puede hacerte perder un trabajo. No son ni uno ni dos los grandes y muchos ejemplos donde muchos pierden el trabajo, no porque no tengan capacidad, no porque no tengan el intelecto, la destreza, la experiencia, es que no deja de hablar, es que todo lo que le llega a la boca, lo que le llega a la boca lo suelta, es que no puede callarse, es que el jefe le dice algo y él va, y el jefe me dijo que aquí tenemos que... Fulano, por favor, a silencio, no siga hablando. Por esto es que aunque tenemos ciertamente cabeza, una buena cabeza y una buena lógica dada por Dios para pensar, para meditar, para ver metas, sin embargo, como quiera, nos metemos en grandes líos por este pequeño instrumento que tenemos entre los dientes y los labios, nuestra lengua. pequeñito. La lengua es un miembro pequeño, que pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. No, óyeme, no te distraigas con la lengua. No te distraigas. No te distraigas, eso que está diciendo es, un animalito que no se puede, del cual uno puede distraerse. Si lo deja, se monta arriba, se convierte en el jinete. Si lo deja, gobierna el barco. Si lo deja, enciende un fuego monstruoso, gigantesco. Tú que tienes hijos grandes, sabes que tus palabras pueden acercarlos o alejarlos. Puedes acercarlos o alejarlos a tus hijos grandes. Igualmente pasa con la esposa y el esposo. Tus palabras pueden fortalecer o destruir, matar, hundirlo más o ayudarlo y levantarlo. Eso pueden hacer tus palabras. ¿Cuántas mujeres se sienten al menos despreciadas, agonizando en sus casas, porque sus esposos no pueden abrir su boca para fortalecer y para animar, para consolar? La lengua que tienen no la usan para edificación. Yo nunca le he faltado. Bien, eso está bien. Pero ¿en qué le has agregado? ¿En qué le has fortalecido? ¿En qué le has animado? Una palabra maldicha en tu trabajo puede ser causa de la pérdida del trabajo. Para luego lamentar, no hay mi madre, ¿qué fue lo que dije? No es la no es ahí, no es la cabeza, es aquí. Es las dos manos en la boca, es ahí. Amados hermanos, no minimicemos el impacto de este pequeño miembro del cuerpo. No lo minimicemos. A veces nos excusamos y decimos, pero yo no hice nada, solamente dije. Ay, mi madre, esa palabra, precisamente esa palabra, fue lo que derramó la última gota. No, pero que, pastor, yo nunca le he puesto la mano. Ajá. ¿Y qué le has dicho? ¿Qué le dijiste? Yo nada más le dije que no servía para nada, pero eso no es nada, porque tú sabes que uno a veces le sale la cosa. Uno a veces dice cosas que uno no quiere. Oh, qué bonito. Pastor, ese esposo mío se volvió loco. ¿Y qué pasó? Me puso el divorcio. ¿Cómo va a ser? ¿Y qué? ¿Y por qué? Yo se lo pedí, pero era relajando. Yo no quise. Fue un momento de molestia. Ponme el divorcio ahora mismo. Y el hombre que estaba esperando eso. ¡Yes! ¡Ahí lo dijo! Y la hermana ahora se está dando, la persona, la mujer, golpe en el pecho por lo que dijo, sin pensar. No, porque que fue un momento de molestia. Que si okay, usted sabe que a veces uno habla sin pensar. Pero lo dijiste. Le pediste el divorcio a tu esposo. Y él, el pobre, que está buscando cómo escaparse de este infierno, te tomó la palabra al pie de la letra. No son ni uno ni dos que han hecho eso. No minimicemos el impacto del uso de la lengua. No lo minimicemos. No lo minimicemos. No nos excusemos. Estas ilustraciones tienen el fin de que veas el poder, lo terrible de la lengua. Dejada, a que ella haga lo que quiera y diga lo que quiera. Lo vas a perder todo. No minimices el poder de ese timón. Si toma el lugar del capitán, la lengua hará un desastre. ¿Y sabes qué? Se va a jactar de ti. Se va a enseñorear de ti después. El versículo 5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño. ¿Cuán grande bosque enciende un pequeño fuego? Tengo aquí algunos ejemplos, pero por el tiempo no voy a poder darlos. Hay ejemplos, hermano, hasta de guerras civiles, de guerras que empezaron dos pueblos que eran amigos, familiares, que se casaban entre ellos por el chisme, chismes políticos, se metieron en guerra para matarse hasta el último momento, gente que se conocía y se amaba. Son muchos ejemplos. Yo traje varios aquí, pero por el tiempo no voy a poder verlos. Quiero ver el segundo y último punto, lo que dice la lengua. Hay cinco cosas que nuestro texto dice de la lengua. Dice versículo 6, la lengua es un fuego. La lengua es un fuego. El fuego bajo control puede ser de gran bendición. El fuego bajo control puede ser de calor, para iluminar. Ahora, un pequeño fuego colocado en un lugar equivocado puede destruir todo un edificio. Un pequeño fuego mal utilizado puede destruir un edificio. El fuego es destructivo, capaz de producir los dolores más intensos que físicamente el hombre podría soportar. Yo le he dicho muchas veces a la hija mía, aléjate de la cocina. Aléjate de la cocina porque te puedes caer, te da un golpe, te pone un chin de hielo y se mejora. Pero si te quemas, no te voy a poder poner nada. Ponerte algo frío y fresco, dependiendo del tipo de quemadura. Si te quemas, porque hermanos, cuando uno se quema, una quemadura de tercer grado, que la piel se levanta y se achicharra la piel, ahí no hay medicina, ahí no hay nada que valga. Eso es simplemente dolor, dolor y dolor. Y lo grande es la limpieza. Mi papá decía, hay que limpiar, porque si no se daña y coge infección, y es el doble de peor, es la quemada de la infección. Así que tráeme el agua, tráeme el jabón de cuava y tráeme el pañito, porque hay que limpiar toda esa tela. Porque se hace como una tela encima de la piel, que hay que limpiarla y quitarla, rasgar. Eso hace la quemadura. Por eso digo, mi hija, no solamente vas a llorar y no voy a poder hacer nada. Aléjate del fuego. Amados hermanos, el fuego puede ser algo de mucha bendición, pero puede ser algo terrible. Puede ser algo terrible. Por eso dice aquí el texto, la lengua es un fuego. No juegues con ella. No de que ella se vaya adelante. Puede causar dolores intensos. La lengua puede causar dolores intensos. Emocionalmente hablando, causar un dolor que nunca se apague. Porque se dijo esa palabra. Se utilizó esa forma. Se menospreció esa persona. Se humilló esa persona. Dice el Salmo 57:4, mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Lo que vomitan es llamas, sus dientes son lanzas y saetas, su lengua espada aguda. Oye, como él describía a la gente con la que se encontraba, lo herían de diferente manera, de cualquier forma, lo herían, lo quemaban, lo cortaban, cada vez que abrían la boca era para herir. La lengua es un fuego. No podemos desestimar el poder de la lengua. Y lo que va a hacer, porque lo grande de todo esto es lo que va a hacer, es a consumir. No solamente de los que hablamos, sino que nos va a consumir. Nos va a consumir. Porque las consecuencias se las va a tener que ver usted mismo. La lengua, en segundo lugar, dice aquí, no solamente es un fuego que consume, que destruye, que quema, sino un mundo de maldad. Un mundo de maldad. Aquí está hablando de algo vasto, de algo grande, al hablar de mundo, algo gigantesco. Es enorme el despliegue de maldad que se puede usar con la lengua. Usted ve a Gálatas capítulo 5, versículo 20, Y de las descripciones que están allí, la mayoría son con la boca. Son con la boca, con la lengua, destruyendo, manifestando una obra realmente del mismo diablo. Aquí se usa, muy interesantemente, una expresión muy parecida al amor al dinero, raíz de todos los males. Es un mundo, algo tan amplio que se puede usar para destruir, para blasfemar, para mentir, para seducir, para difundir error, para producir contienda, para corromper, para estimular al vicio, para dividir una iglesia. Y muchas, muchas cosas más. Hermanos, ¿cuánto mal se puede hacer con la lengua? Y es importante que veamos el peso de esta enseñanza. Si usted desestima esto, ahorita hará una reunión y usará su lengua y acabará todo el mundo con esa bocota. Porque no está meditando en el gran fuego que usted está ocasionando en ese lugar. Pero en tercer lugar, no solamente es un mundo de maldad, es la lengua, dice que contamina todo el cuerpo. Versículo 6. Contamina todo el cuerpo. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Si decimos que el que refrena su lengua puede refrenar todo su cuerpo, el que no lo refrena para ser áspera, grosera, dejarla que maltrate y destruya, tampoco va a poder refrenar sus manos. Si no podemos refrenar nuestras lenguas, no podremos en un momento determinado refrenar nuestras manos. Saldrá la galleta. Como sale por la boca, la galleta. Saldrá el puntapié. Como sale por la boca el puntapié. Saldrá la pistola. Como sale por la boca la pistola y mata. ¿Eso es lo que está diciendo? Está tratando de llevarnos a ver la amplitud del asunto. Es algo serio. Es algo serio. ¿Cuántas iglesias no se han venido abajo porque el cuerpo se ha contaminado, no con lo de afuera, sino con la lengua de lo de adentro? El cuerpo del Señor se ha contaminado, no con lo de afuera, sino con la lengua de los de adentro. Porque encienden un fuego allí, contaminan allí, destruyen acá. No podemos minimizar el pecado de la lengua. Y esto lo enseña la palabra. No podemos excusarnos. No podemos excusarnos. Jugamos con las excusas. No vivimos excusando. La Biblia dice que cuando pecamos, ya sea con nuestra boca, con nuestra lengua o con nuestros actos, no es excusándonos, es arrepintiéndonos. Es pidiendo perdón. Es confesando el pecado. Esa es la manera. No es con excusa. Yo solo le dije tal cosa. Pero él me provocó. Él me dijo tal cosa. Levantamos calumnias. Ofendemos con nuestras palabras. Golpeamos. Dice el proverbio que hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada. Eso es para herir. Para matar. Golpe de espada, golpe de espada, golpe de espada. Por tus palabras, dice Mateo 12:37, serás justificado. Y por tus palabras serás condenado. Por el uso de tu lengua. Esto, amados hermanos, y tengo lamentablemente que cortarlo, se acabó el tiempo. Esto, amados hermanos, nos habla de la dureza, de la realidad de nuestra lengua. Nosotros no vamos a cosechar nada bueno si dejamos que ella sea la que tenga el timón manejando ahí. Vamos ahí a la relación con tus hermanos. Vamos, vamos, maneja para allá. Suéltalo, suéltalo. ¿Has visto a los muchachos cuando están peleando? Cuando dos perros están peleando. Vamos, oh, peleen, peleen. Así la lengua. Así la lengua. Peleen, hermano, peleen. Mátense. ¡Destrúyanse! Nuestra lengua tiene una capacidad para bendecir. Y lo veremos más adelante. Bendecimos al Dios y Padre. ¿Cómo entonces también maldecimos al hermano? Y dice el pasaje, hermanos, esto no puede ser. Esto no puede ser. La lengua inflama la rueda de la creación. La lengua misma es inflamada por el infierno. Cuando una lengua es usada de forma pecaminosa, amado hermano, hay una conexión directa entre su boca y el infierno. La fuente de la cual usted está alimentando su alma y su mente espiritual es del padre suyo, el diablo. Pero yo soy cristiano, ¿cómo tú me dices eso? Si fueras cristiano, las obras de cristiano harías. Y cojaría tu lengua y la tapa y la encerrarías entre dientes y labios. Y pensarías muy bien qué decir. Antes de abrir la boca. ¿Esto edifica? ¿Esto es para edificación? ¿Es el tiempo adecuado para yo decir esto? La forma en que lo voy a decir, ¿es la forma correcta? ¿Dará, será para gracia, para edificación, para ayudar? Yo he escuchado a mucha gente decir, no, escucha lo que él tiene que decirte, o lo que ella tiene que decirte, porque esa es la verdad. Sí, pero es que cuando habla, es veneno que sale por esa boca. Y déjeme decirle, si me voy a tomar una cucharada de veneno con cada palabra de verdad que tú me vas a decir, prefiero quedarme enfermo, porque el veneno me va a matar. Y qué triste es cuando usted se junta con una hermana muy piadosa y esa hermana la agarra y barre con usted el piso y le dice unas verdades importantísimas, muy espirituales, y usted se sale como con una pena en el corazón diciendo, oye, pero qué mal me habló. Está como esa melancolía y es verdad lo que me dijo, pero qué mal me siento. ¿Por qué me siento tan mal si me dijo la verdad? Tal vez porque no tuvo freno en su lengua. E hirió y mató. Por eso el pasaje aquí nos habla claramente de que nosotros debemos de luchar con nuestra lengua. Gobernar nosotros nuestra lengua. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. Está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación. Ella misma es inflamada por el infierno. Amados hermanos, nosotros podemos hacer un uso sabio de la lengua. Dios nos manda que hablemos, abramos nuestras bocas y prediquemos el Evangelio. A que edifiquemos, fortalezcamos al débil. Oremos por el que está en tribulación. Para que nos ayudemos mutuamente. Y tenemos que usar la boca. Pero ¿hasta dónde estamos usando la boca? Para edificación. Cada vez que tú abres la boca, ¿tú construyes o desbaratas? No, porque yo no sé qué es lo que se creen estos diáconos, porque yo también sirvo en la iglesia. ¿Es eso para edificación? ¿Sirve de algo eso que tú dijiste? No, hermano, no lo diga. No lo digas simplemente. Qué triste es escuchar esos comentarios. Ay, pero usted está muy lindo, pero eso está ahí. Esa cortina suya debería usted quitarla, pero eso está muy sucio. ¿Qué usted le está diciendo a esa persona? Que ella es un sucio, ella no es sucia. Pero es la verdad. Ay, la verdad. Claro. Tus palabras son como golpes de espada. Es la verdad. Ese hombre nunca me hace caso. Nunca me... ¿Y a quién se lo estoy diciendo a todas las hermanas? Hermanas, déjenme decirle que ustedes se casen, jovencitas. mi hermana, hasta que usted no se arregle su problema de raíces de amargura, mejor haga silencio. No diga nada. Porque nuestra lengua habla de la abundancia del corazón. Y cuando tenemos raíces de amargura, ya sea contra los pastores, o contra los diáconos, o contra un hermano, con quien sea, eso va a salir. Lo que usted tenga que decir, va a salir amargado, como está su corazón. Amargado. Así que va a salir todo amargado. Porque el problema está en su corazón. Mejor no diga nada. Mejor no diga nada. Trate su asunto primero. Hay gente que ha venido, yo estoy molesto con fulanito de tal. ¿Y para qué tú me vienes a decir a mí? Tú tienes problemas con fulanito de tal. Vete tú donde fulanito de tal. No me lo digas a mí, no me metes en tu lío. No, porque yo quiero que tú me ayudes orando. No, pero ve tú, ora tú y vete tú donde él. Nuestra lengua nos está gobernando. Y cuántas veces en el servicio, en la obra del Señor, cuando vamos a servir, cuando vamos diciendo, bueno, a mí me toca la silla, y luego te dicen, ay hermano, escúchame, mira, faltan la silla, los ginarios, la mesa, la computadora y tal cosa. ¿Tú podrías hacerme el favor de buscarla? Pero no me era la silla. No me era eso. ¿Y por qué me pusieron tantas cosas? ¿Usted oró antes de ir a ese servicio? Porque a veces, precisamente en ese servicio, cuando estamos sirviendo al otro, ahí es donde nosotros arrancamos. Porque esperamos, esperamos. Y luego decimos, siervo inútiles somos. Lo que debemos hacer es eso hicimos. Pero cuando te trata como siervo inútil, ay no, espérate, espérate. No es así, yo soy un siervo, pero un siervo de estatus. Ah, estatus. Tú dijiste que tú querías servir. Y aquí necesitamos arreglar la silla. Miren cómo está eso, hermano, miren. Miren, miren para allá, miren, miren. Miren cómo está esa cortina. Si una persona llega aquí y ve esa cortina así, ¿sabe lo que puede hacer? Muy fácil, se acerca, arregla la cortina y ya. Pero, primero preguntamos, no, pero eso es imposible. No puede ser. ¿Quién movió esa cortina? ¿Quién lo hizo? Es una falta de respeto. ¿Y dónde están los diáconos para que la arreglen? Porque los diáconos tampoco han visto. Tiene una semana esa cortina así. Y puede ser que tenga un mes. Pero nosotros hablamos y peleamos en vez de nosotros poner nuestras manos al servicio. Amados hermanos, apaguemos el fuego. Apaguemos el fuego. Adivina dónde está el fuego. En su boca. Apaguemos el fuego. Yo no puedo haber apagado el fuego de nadie. Yo puedo trabajar y luchar con el mío. Porque con el mío tengo muchos problemas ya. Y tengo problemas con el fuego de Benecer, con el de Marisabel, con el de Daniel. Y de verdad que no quiero más fuego. Así que pídale al Señor gracia para trabajar con su fuego. Ahora, si usted comienza a hacer fuego aquí, vamos a tener que llamarlo aparte y decirle, óyeme, aquí está el extinguidor, toma, bébetelo. Enfríate. Nosotros necesitamos trabajar con nuestro propio corazón, con nuestra propia boca. Si, amados hermanos, usted es una persona que no tiene dominio propio en la lengua, eso lo va a descalificar para servir la obra del Señor. Porque usted con las manos construirá y con la boca quemará todo, incluyéndose usted mismo. Que el Señor te ayude a poder meditar en esto. Y amigo que estás aquí, yo te pido que tú medites en que tú también tienes una lengua que está matando y destruyendo, que está incendiando o que está dando vida. En estos días, hoy estaba leyendo la biografía de un señor que él decidió irse a cuidar los osos grises, que cuando se paran tienen 3 metros de altura. Y con un sajazo, ¡pa!, pueden matar a un hombre. Él decidió ir a cuidarlos y a protegerlos. Y terminó siendo comida de ellos. Porque él quería demostrar que los osos tenían buen corazón. Esos osos salvajes. Así es tu lengua. Tu lengua, sin Jesucristo, es un oso gris salvaje que te hará el favor de vez en cuando. Y cuando menos lo esperes, te convertirá en su comida. La única manera de poder gobernar y vencer la lengua es cuando nosotros en Jesucristo, cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros adquirimos poder en Cristo Jesús. Es en Cristo que hay esperanza para tu boca y para tu vida. Que el Señor nos ayude y nos conceda poder ver la importancia que tiene esto, porque todos los días estamos hablando cuán grande fuego enciende un pequeño fueguito, tu lengua. Que el Señor nos ayude. Señor y Dios y Padre, queremos rogarte que tú nos bendigas y fortalezcas. Ayúdanos, danos gracia y sabiduría. Permítanos, Señor, poder examinarnos. Todos necesitamos, porque todos somos, nosotros, todos y cada uno, estamos continuamente hablando, discutiendo, programando, realizando, resolviendo problemas. Oh Dios, ayúdanos para que podamos tomar tu palabra y gobernar nuestras mentes y nuestras lenguas con tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque para esto ¿quién es suficiente? Realmente te necesitamos para gobernar nuestras lenguas, para hablar a nuestras esposas, para hablar, Señor, a los esposos, para hablar, Señor, a nuestros hijos. Necesitamos el gobierno de tu espíritu en nuestras lenguas. Oh Dios, ayúdanos, danos dominio propio para que este pequeño miembro no se convierta en el capitán, sino que nosotros gobernemos la misma por tu bendita y gloriosa palabra. Ayúdanos, despiértanos a esta realidad en el nombre de Cristo. Amén.